Bien, el libro de Dios, libro por libro, nos lleva a considerar hoy el libro de Esdras. Y como yo les había explicado una vez anterior, mi meta es ahora en el mes de noviembre terminar con los libros históricos. Entonces significa que para el próximo domingo tendríamos Nehemías y para el otro de arriba el libro de Esther. En el libro del profeta Jeremías, nosotros leemos las palabras de advertencia que el Señor trajo a Judá si ellos persistían en idolatría. Ustedes recuerdan que el gran problema del pueblo de Israel, y hablo de Israel en el sentido general, pero específicamente del reino del norte, el reino del sur, fue el pecado de la idolatría. Y Dios envió a sus profetas para advertirles. Y dice una de esas profecías en Jeremías 25, y voy a leer esta porción extensa. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ese era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis, ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo: volveos ahora cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras otros dioses para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Pero no me habéis escuchado, declara el Señor. De modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, del sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Estas son parte del lenguaje profético que nosotros encontramos luego en el libro de Apocalipsis, para hablar de cómo el Señor destruirá este sistema mundial que se levanta en contra del Señor. Y usa el ejemplo de Babilonia. Aquí vemos a Dios prometiendo que Él se encargará de actuar en contra de este pecado de Israel por medio de los babilonios, y cómo luego destruirá a los mismos babilonios. Y dice: y dejará de ser las fiestas, la algarabía, todo será horror y desolación. ¿Y qué pasó? El Señor cumplió su palabra. Pero la profecía tenía algo más. El versículo siguiente dice: después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella. Todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Pues también a ellos los harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la palabra de sus manos. Ya que Dios dice: yo les profetizo que ustedes serán invadidos y destruidos por Babilonia, pero yo también profetizo que yo destruiré a Babilonia, y habrá un fin de ese exilio y de esa esclavitud en 70 años. Y luego también en el capítulo 29 de Jeremías dice en el versículo 10: así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. una promesa de Dios de que después de esos 70 años Dios los restauraría. Ahora, no minimicemos lo que está viviendo el pueblo de Israel, 70 años en el exilio. Imagínense que a nosotros nos invadan y nos tomen a todos nosotros y nos lleven al otro lado del mundo y nos desarraiguen de nuestra tierra y nos traten de imponer otras costumbres. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel por causa de su pecado. Pero Dios profetizó ambas cosas, el castigo y la restauración. Isaías, en el capítulo 45, hace mención explícita de Ciro, este rey persa, como alguien que él iba a levantar para hacer su voluntad en las naciones. Y cómo lo hizo tantos años antes de que realmente se levantara Ciro. Una profecía del profeta Isaías, que por eso algunos tratan de desacreditar el libro diciendo, no, eso lo escribieron después que se levantó Ciro, para hacer creer que es una profecía. Pero el Señor llama a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes. Dios entonces, el soberano, utilizando a los reyes de la tierra para hacer su voluntad. Y añade en el versículo 13 Isaías, yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Yo lo voy a preparar y le voy a allanar el camino. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Dice, yo voy a hacer que Ciro me sirva y él me restaure mi ciudad y que él libere a mis cautivos sin que tengamos que pagarle un centavo. Y ese regreso se dio en tres olas, tres grandes olas de repatriados volviendo a su tierra, con tres líderes distintos. Y en el libro de Esdras, que es el que estamos viendo hoy, nos encontramos con dos de esas olas. Los libros de Esdras y Nehemías estaban juntos en la Biblia hebrea. Y en esos dos libros están las tres olas de movimiento, de retorno a la tierra de Palestina. Pero el libro de Esdras contiene dos, que son las que vamos a ver en la mañana de hoy. Nehemías entonces nos presenta la tercera, que si Dios lo permite veremos la semana entrante. Dice Nancy Guthrie en su libro El Hijo de David, viendo a Jesús en los libros históricos, los libros de Esdras y Nehemías fueron originalmente un libro. Nos narran la historia de tres olas de exiliados que regresan a Jerusalén en un periodo de alrededor de 100 años, guiados por tres líderes distintos con tres propósitos distintos. El primero de estos líderes es introducido en Esdras capítulo 3 y veremos que se trata del nombre de Zorobabel. Para el 539 antes de Cristo, Ciro y el ejército persa conquistan a los babilonios y eso provocó un gran cambio en la forma en que las naciones conquistadas eran tratadas, porque los babilonios enviaban al exilio a los pueblos derrotados lejos de su tierra. Los persas hicieron exactamente lo contrario y permitían el retorno de los exiliados, y por esta razón, mientras los babilonios eran vistos como opresores, los persas eran vistos como libertadores. Ellos seguían siendo un imperio, pero eran vistos con mejores ojos, obviamente. Y el bosquejo que seguiremos va a ser el siguiente. Vamos a tener cuatro puntos. Dos de ellos trata con esas olas de regreso. Y dos de ellos tiene que ver con reconstrucción. Nuestro primer punto son los primeros dos capítulos. El regreso del primer remanente bajo el liderazgo de Zorobabel, capítulos 1 y 2. Luego veremos la reconstrucción del templo, capítulos 3 al 6. Luego tenemos la segunda ola de retorno, en este caso bajo el liderazgo de Esdras, regreso del segundo remanente bajo el liderazgo de Esdras. Bajo el imperio persa, la tierra de Israel, que ahora era Samaria, y Judá, que ahora es Judea, eran provincias menores de una satrapía persa. Los persas tenían esas satrapías. Ese mapa que ustedes tienen allí les muestra pues ese nuevo mapa, donde está entonces ya Samaria, ya no estamos hablando de ese Israel del norte, ¿no? Samaria y Judea. Abajo ya también vemos a Idumea, ya son lenguajes con los que estamos más familiarizados en el Nuevo Testamento. El libro de Esdras nos comparte explícitamente que Dios estaba detrás de todo. Y esto es una de las bellezas del libro de Esdras. Dios puso en el corazón de Ciro enviar a su pueblo al regreso, de regreso. Dice en el versículo 2 del capítulo 1: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Oigan qué conciencia. Y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Wow, que un rey persa diga una cosa así. Es sencillamente impresionante. Pero Dios obró también en el pueblo. Y tenemos en el versículo 5 que dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Estas eran personas que no habían vivido nunca allí. Y están regresando. ¿Y qué yo voy a encontrar allí? Ellos no sabían. Pero Dios movió el corazón de un grupo para que se fueran en esta primera ola de movimiento de los judíos hacia su tierra. Se estima que de 2 o 3 millones de judíos que vivían en el imperio persa, unos 50 mil judíos decidieron regresar a casa. Y no regresaron con las manos vacías, sino con parte de los despojos que los babilonios habían tomado. Se les he dado a ellos, más ofrendas voluntarias que los demás judíos les dieron. Al final del capítulo 1 se nos da una idea del inventario que ellos pudieron llevarse. Hasta récord de eso tenemos en este libro. Otra nota positiva de esta sección es el líder que les llevó, Zorobabel. Nada más y nada menos que un descendiente de David. Eso también debió ser una nota alentadora para ellos. No hemos perdido las esperanzas de esa promesa que Dios hizo a David, de que de sus descendientes nosotros recibiríamos el reino permanente, que es el reino del Mesías. Pero ellos lo veían en una perspectiva muy terrenal. La lista que tenemos en el capítulo 2 de las personas que regresan en esta ola de movimiento es una lista selectiva, o sea que no está necesariamente un listado completo de las 50 mil personas. Lo próximo que leemos en el libro va a ser lo referente a la reconstrucción del templo. O sea, se le dedica mucha importancia en el libro, capítulos 3, 4, 5 y 6, un buen espacio. ¿Y a quiénes se necesita para que ministren en el templo? Bueno, necesitamos sacerdotes, necesitamos levitas, necesitamos servidores. Y es por eso que la lista, cuando nosotros leemos la lista del capítulo 2, se concentra en levitas y en sacerdotes, mostrando el celo de que estos que sirvieran fueran verdaderos descendientes de los levitas. O sea que aún en eso vemos detalles que el libro nos muestra de apego a la ley de Dios en esta restauración. Dice el versículo 61 del capítulo 2: y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, Galaadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Dice, cuando se pusieron a chequear en alguno de los que estaban ahí, dice, pero ¿y dónde están tus papeles? Cédula, acta de nacimiento. Dice, no podían corroborar que realmente ellos eran levitas. Por lo tanto, dice, excluidos, no pueden servir. ¿Qué querían ellos? Evitarse un problema con el Señor. Ellos querían comenzar bien. Vamos a arrancar bien. Pasemos entonces a la segunda sección, la reconstrucción del templo, en los capítulos 3 al 6. Ahí vamos a ver cómo ellos establecen los fundamentos del templo. Recuerden que no era tan fácil construir, y menos en las condiciones en las que ellos se encontraban. Lo que tenemos en el capítulo 3 es cómo se puso la zapata. Eso fue lo que encontramos en el capítulo 3. En el capítulo 4 ya vemos cómo los enemigos interfieren y detienen el proyecto. El capítulo 5 vemos cómo la obra se reanuda y cómo los líderes locales buscan confirmación del secreto de Ciro. O sea, ellos estaban tratando de desacreditar la obra, diciendo, esta gente está trabajando sin permiso. Y eso hace que se busque la confirmación del decreto de Ciro que se había dado años antes. Y en el capítulo 6 encontramos cómo el rey Darío descubre el decreto de Ciro y lo reafirma, y cómo la obra es completada. Esos son los capítulos 3 al 6. Esta reconstrucción del templo fue hecha, como les decía, en etapas. No fue algo que se hizo de un sopetón. Desde el 536 a.C. hasta el 516 aproximadamente. Se hizo el altar primero, y eso es interesante, para restaurar los sacrificios. O sea, ellos no tenían templo, pero tenían el altar para poder empezar a hacer sacrificios inmediatamente. Y la segunda fase fue la colocación del fundamento. Esa obra tomó 20 años en ser completada. Dice el capítulo 3, versículo 2. Entonces Jesúa, hijo de Josadá, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Ellos querían empezar a practicar la palabra de Dios. Recuerden, se está hablando de aquí, de tratar de restaurar a un pueblo que estaba deshecho, y ellos quieren hacerlo conforme a la palabra de Dios. Ellos vuelven a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 4 lo vemos. Una obra que, de la que encontramos, una fiesta de la que encontramos el significado en el libro de Levítico. Que dice que ellos debían hacer esa fiesta por 7 días. Y dice, para recordar cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto. Yo soy vuestro Dios, que soy vuestro Salvador. Imagínense el significado de esa fiesta, celebrándolo ahora después del regreso de tantos años de exilio. Debía ser una fiesta con mucho significado. Ahora estaban de regreso entonces en la tierra y están celebrando. Creo que tengo una imagen, ¿no?, de lo que era esta parte del templo. Ellos hicieron el altar en primer lugar. Pusieron entonces el fundamento de la obra y celebraron el hecho de que pudieron poner el fundamento. O sea, normalmente no se celebra el hecho de que se haga una zapata, pero ellos quisieron celebrar esta ocasión. Y dice en el versículo 10 del capítulo 3, cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Solo tenían los cimientos, pero ellos estaban celebrando. Era algo para celebrar. Ellos no tenían nada. Y ya están empezando a ver algo de esta reconstrucción. Ahora, eso no le gustó a los enemigos. En ese punto, los enemigos deciden actuar, que es lo que leemos en el capítulo 4. Primero, ellos se ofrecen a ayudarles, tratando de hacer creer de que tenían buenas intenciones. Dice el capítulo 4, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín, que de paso observen cómo habla los enemigos, los identifica como enemigos. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Dice, desde que nos trajo el rey Asirio a nosotros aquí, ese es el Dios que nosotros adoramos. Permítanos ayudarles. Y Zorobabel se rehúsa a aceptar esa ayuda. De alguna manera se olió las intenciones que ellos tenían detrás en esto. Dice Roger Crooks, que he citado anteriormente, fue solo cuando los fundamentos del templo estaban colocados que la oposición ganó fuerza. Inicialmente los enemigos volvieron a ofrecer su ayuda, pero los líderes pudieron ver a través de toda esa dulzura y la rechazaron. Las cosas se tornaron feas porque ahora contrataron consejeros con el fin de presentar un caso en la corte persa contra los judíos. El resultado de toda la intimidación y la presión fue que en el 534 la obra del templo se detuvo durante 15 años. Óigame, a cualquiera se le bajan los ánimos. Eso estaban enfrentando ellos. Tomaron consejeros que frustraran sus propósitos. Se buscaron sus abogados y fueron a hacerle un caso en contra de ellos. En el versículo 5 se habla de Ciro y de Darío. En el versículo 6 habla del rey Asuero. En el versículo 7 de Artajerjes. Eso es, lo empezamos a ver todas estas citas en este capítulo de todos estos reyes. Y obviamente esto no fue de un día para otro. Aquí estamos hablando de muchos años. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ciro, Darío, Asuero, Artajerjes. Decenas de años. Fueron muchos años entre el primero, Ciro, y el último que se menciona aquí, Artajerjes. El autor no tiene una intención de presentar algo cronológico necesariamente con el capítulo 4. Él ha seleccionado aspectos de la oposición y lo destaca en el capítulo 4. Él pudiera darnos pequeñas porciones de la oposición que ellos enfrentaron, pero él lo hizo fue que lo puso todo en un capítulo para que nosotros viéramos que esta obra de Dios se hizo con oposición. Pero no podemos leerla como si fuera todo de sopetón, sino que hay muchos años a veces entre un versículo y el otro. Los enemigos enviaron una carta al rey Artajerjes para tratar de impedir la reconstrucción. Esto pasó mucho después de lo de Zorobabel. Fue escrita en arameo. Pero lo interesante es que cuando esa carta es citada aquí en el capítulo 4, en el capítulo 4 de Esdras, el lenguaje del libro cambia de hebreo a arameo. Y la carta es escrita en arameo, la ponen como fue escrita. Y el libro sigue en arameo. O sea que no volvió a hablar en hebreo, sino que se mantuvo en este lenguaje del arameo para como seguir la idea. Y continúa así hasta el capítulo 6, versículo 18, donde el libro vuelve y retoma en el hebreo. Y sigue el texto. O sea que este libro contiene dos idiomas. Tiene arameo y tiene hebreo. Las acusaciones de la carta que ellos enviaron al rey fueron las siguientes. Mira, los judíos no van a pagar impuestos, no van a pagar tributo ni peaje. Esto va a afectar tus ingresos, rey. Dos, te van a traer deshonra a ti, porque van a estar haciendo cosas aquí sin tu permiso y tu autorización. Tres, se han rebelado anteriormente, hacerlo una vez más no le cuesta nada. Y cuatro, te van a quitar las tierras. Óyame, a cualquier rey le abre los ojos y dice, uy, esto está difícil. Y la obra se detuvo por 15 años. Pero en el capítulo 5 leemos que se reanuda una vez más. Se menciona la contribución de los profetas Ageo y Zacarías en eso. Dice el capítulo 5, versículo 1. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolos. Los profetas de Dios estaban allí. Cuando nosotros leemos el contenido de estos profetas en sus respectivos libros, vemos cómo ellos apelan a la conciencia del pueblo para no estar concentrados solo en sus propios asuntos, sino en los asuntos de la casa del Señor. Pero vienen gobernadores que les cuestionan la autoridad con que ellos estaban haciendo la obra. Recuerden, el autor está tratando de hacernos ver el énfasis de que hubo oposición. La obra no se hizo fácil. Se levantaron siempre olas de personas que querían oponerse a la obra de Dios. Dice, en aquel tiempo, dice el versículo 3, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros, no tomen esos nombres, ponéselo a sus hijos, por favor, vinieron a ellos y les hablaron así: ¿quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? Dice, ¿por qué ustedes están haciendo esto? También le dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Ah, ¿quiénes son? Como, oye, espérate, no es así tampoco. Pero me encanta esta expresión que aparece. Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos. y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Los ojos de Dios estaban allí, velando que esta obra se llevara a cabo. Ellos preguntaron, ¿con qué autoridad ustedes construyen eso? Y eso mostraba que ellos ignoraban el decreto de Ciro, pero también ignoraban que había una autoridad superior que estaba detrás de todo. El ojo de su Dios velaba sobre los ancianos. O sea, Dios estaba allí detrás. Los gobernadores envían su carta al rey Darío, que era quien estaba en ese entonces en el poder, y en el contenido le dicen al rey lo que los judíos respondieron con respecto a la autoridad en qué autoridad hacían este trabajo. Y ellos citan todo lo que le dijeron los judíos y se lo mandan a Darío. Dice, y así nos respondieron, y esto vale la pena leerlo, diciendo, somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, y ellos no ocultan esa parte de cómo ellos cayeron en pecado, y lo cuentan, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este lugar y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se edificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia. Los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, que algunos piensan que es el mismo Zorobabel. Dice, a quien había puesto por gobernador y le dijo, toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén y que sea la casa de Dios reedificada en su lugar. O sea, cómo ellos incluyen toda esta cita, todo este recuento en la carta que envían a Darío. Hablan también de que solo han podido poner el fundamento. Y luego los gobernadores dan un paso que termina favoreciendo a los judíos. Le piden al rey Darío indagar si realmente Ciro había dado semejante decreto. La respuesta la encontramos en el capítulo 6. El decreto de Ciro es encontrado y Darío lo corrobora con un decreto suyo. Que, hermanos, también vale la pena leer. ¿Qué decreto? Dice, le escribe y se la dedica a Tatnai, el gobernador de la provincia, y le dice, miren, no impidáis esta obra de la casa de Dios y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. O sea, que también saquen dinero y ayúdenlos. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos para el holocausto, al Dios del cielo, y trigo, sal y vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Señor, eso es impresionante. Y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él. Y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. ¿Es Dios rey sobre toda la tierra o no? Impresionante, impresionante. La conclusión de la obra queda registrada en los versículos 14 y 15 del capítulo 6. Dice, allí se narra explícitamente, este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, etcétera, etcétera. El capítulo concluye con la dedicación de la obra, con una gran celebración. Y dice, los desterrados celebraron la Pascua. Me encanta como dice, los desterrados, los que no tenían tierra, están en su tierra celebrando la Pascua. Sobre esto la Biblia de Estudio ESV comenta, esto muestra que la comunidad era esencialmente religiosa. En lugar, no cité una parte del versículo anterior, que es la que voy a explicar ahora. Que cuando dice que los del destierro estaban celebrando la Pascua, El versículo 21 dice esta nota: comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. O sea que no eran solamente judíos, habían de otras naciones. Por eso dice la Biblia de Estudio ESV: esto muestra que la comunidad era esencialmente religiosa, en lugar de estar basada meramente en nacimiento físico o linaje, y que los extranjeros se podían convertir a la misma. Y a ellos se les habían unido de otras naciones que estaban siguiendo ahora al Señor. Una pequeña muestra de cómo Dios es el Dios de todo el universo. Luego tenemos el regreso del segundo remanente en los capítulos 7 y 8. Allí este es ya no bajo el liderazgo de Zorobabel, sino el liderazgo de Esdras. El rey Artajerjes da autoridad a Esdras para establecer la ley mosaica. Dice: ustedes se pueden regir por sus leyes. Y luego vemos a Esdras viajando a Jerusalén con esta nueva ola de los que retornan en el capítulo 8. El capítulo 7 simplemente dice, inicia con: después de estas cosas, lo único que ese después de estas cosas, pasaron 50 años. Él se muestra que era un descendiente de Aarón, o sea que está legítimamente alguien que puede ser, fungir como sacerdote. En el capítulo 7:6 se destaca una característica importante: era escriba experto en la ley de Moisés. Pero también se destaca que la mano del Señor estaba sobre él. Y eso es algo que se repite en el capítulo 7 y en el capítulo 8. La mano de Dios estaba con él. La mano de Dios estaba con él. Era una hora difícil, donde se necesitaba alguien con madurez y con espiritualidad para enfrentar los embates del momento. Y Esdras le vemos ser un hombre de oración y un hombre de la palabra. Dice el versículo 10: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Qué se enfatiza? Él tenía un corazón dedicado al Señor, a su ley para estudiarla, a su ley para practicarla y a su ley para enseñarla. Un hombre dedicado a eso. Ese fue el hombre que Dios levantó para que ayudara a la reconstrucción de la vida religiosa de este pueblo. Con él vinieron entonces sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes, porque su énfasis era el templo. Está el decreto del rey Artajerjes en el capítulo 7, que aparece del versículo 12 hasta el 26. Es muy largo, no lo puedo leer, pero hermanos, vale la pena leerlo. Lean ese decreto y ustedes se van a gozar. El punto es: ¿cómo nuestro Dios puede cambiar las cosas? De haber estado oprimidos por los babilonios, que arrasaron con todo a su paso y que les llevaron cautivos, ahora pasan a tener todo el apoyo de los reyes persas. Porque Dios puede tornar los momentos más oscuros de la historia y de la sociedad en ocasiones de gran brillo y claridad. Y yo escribía para mí: quiera Él hacer lo mismo en nuestros días y tornar el corazón de las autoridades de nuestro país a su palabra, lo mismo que el corazón de otras naciones influyentes del globo. Dios lo puede hacer una vez más. El capítulo 8 narra aspectos referentes al viaje hacia Jerusalén de esa segunda ola de exiliados. Hay una lista de los viajeros. Y leemos el cuidado adicional que tuvo Esdras de garantizar que hubiera levitas con ellos. Y es como él se involucra en esto. Él pide protección a Dios. Dice que a él le dio vergüenza pedirle al rey que le diera soldados que los cuidaran en el camino, porque ellos se iban con riquezas para poder hacer toda la obra que ellos llevaban. ¿Y sabe lo que él hizo? Oró a Dios. Eso muestra en quién él se amparaba. Dice: él se amparó en el principio de que la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan. Eso es lo que dice el texto. Él oró. Obviamente, hermano, eso no quiere decir que nosotros no podamos tomar medidas. Pero, hermano, si tomamos medidas sin primero ampararnos en Dios, estamos poniendo las prioridades en un lugar equivocado. Primero está Dios. Primero vivimos por la fe y no por la vista. Así debe ser. Ellos cuentan el dinero que se llevan y lo ponen en manos de algunos sacerdotes. Y dice que cuando llegan, vuelven y cuentan y estaba todo el dinero allí, como diciendo, estos hombres que se habían ido son dignos de confianza. Finalmente, la reconstrucción espiritual de la nación en los últimos dos capítulos. Hubo una reconstrucción física con el templo, pero también hubo una reconstrucción espiritual. Esdras descubre el problema de los matrimonios mixtos. Estaban mezclando con otras naciones. Estaban dando sus hijos y sus hijas a extranjeros. Y luego, ¿cómo el pueblo acuerda disolver esos matrimonios mixtos? Esdras dice que escuchó ese reporte, un reporte que lo dejó atónito y que le llevó a rasgar su vestido y arrancarse pelo de la cabeza y de la barba. Yo no hice eso, por cierto. Y quedó así de atónito por un buen tiempo, dice. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Esdras se pone de esa manera. Dice, oh, que el sacerdotes y levitas y el pueblo han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Dice que eso le cayó como una bomba a Esdras. Convocó a una reunión de oración y dice que se reunieron con él todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Wow, sensibilidad espiritual obrada por el Espíritu de Dios y que les lleva a buscar el rostro de Dios en oración. Dice, a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mis manos rasgados y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Y luego sigue hablando una hermosa oración de confesión, reconociendo lo que Dios ha hecho por ellos, cómo les ha llevado hasta ese punto, y reconociendo entonces de lo que ellos son capaces de hacer con el pecado. Pueden leer esta oración que aparece en el capítulo 9 hasta el versículo 15. Esdras cita la prohibición de que ellos no debían mezclarse, que está en Deuteronomio capítulo 7, y la cita en su oración. Él conocía muy bien la ley. Pero el punto es que la palabra de Dios estaba de por medio y la palabra de Dios había sido menospreciada. Ahora, me llamó la atención que todo el pueblo estaba allí con él, incluyendo los niños. Dice que los niños aún estaban allí, siendo testigos de una oración de confesión como la que él hizo. Dice que se levantó Secanías y confesó que ellos habían sido infieles y hizo una propuesta. Hagamos un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos. La moción pasó y Esdras les hizo el llamado a separarse de los pueblos de esa tierra y de las mujeres extranjeras. Todos se comprometieron con la excepción de algunos cuantos. Pero los casos de infidelidad en ese término eran tan numerosos que la limpieza tomó 3 meses para poder ellos realmente separarse de estas mujeres y aún de esos niños. El énfasis de esta sección es la necesidad de separación. Nehemías reconstruyó murallas físicas que le veremos estudiaremos la semana próxima. Pero Esdras estaba reconstruyendo murallas espirituales contra las amenazas del paganismo de las naciones vecinas. Ellos habían ido al exilio por causa de la idolatría. Y él está ahora preocupado que no sea que ellos volvieran a caer en idolatría y la postrera situación fuera peor. El libro tiene la intención de alentar al pueblo a ser fiel al Señor y a su pacto. Debió mantenerse enfocados con las prioridades correctas. Y amados hermanos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros también podemos ser desviados de no vivir conforme a las prioridades correctas en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares y en nuestra vida como iglesia. Primero lo primero, amados. Primero lo primero. El pueblo de Israel se dedicó a ellos mismos y perdió el foco. Y no hay nada, absolutamente nada, que nos garantice que nosotros no podemos cometer el mismo pecado. Debemos pedir a Dios que nos mantenga enfocados, dando importancia a lo primero y separándonos del pecado. El exilio parecía ser el final de la historia para Israel. ¿Dejaría a Dios de cumplir sus promesas? De ninguna manera. Y Esdras nos enseña que Israel tuvo un nuevo comienzo. El plan de Dios continuaba en pie. Todavía no tenían la plena libertad, pero ya el Mesías viene en camino. Y eso me lleva a mencionar brevemente Jesús en el libro de Esdras. Jesús en el libro de Esdras. Yo estoy de acuerdo con Leland Ryken en su libro. Él dice: necesitamos resistir la tentación de tratar de ver a Cristo de forma prominente en cada libro del Antiguo Testamento. El libro de Esdras recoge un capítulo importante en la historia de la nación del pacto por medio de la cual Cristo eventualmente nació. El tal es un tema suficientemente mesiánico y no hay necesidad de alegorizar para hacer que detalles específicos cuadren con la vida de Cristo. El Nuevo Testamento no contiene referencias explícitas al libro de Esdras, pero es útil recordar que el Nuevo Testamento presenta a Jesús como templo y sacerdote. En otras palabras, aunque encontramos a Cristo como el tema de toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento en general, debemos tener cuidado de poner a Cristo donde Él no está. Y muy buenos hombres han caído en ese extremo. Sin embargo, me gustaría compartir lo siguiente. Primero, una cita de Nancy Guthrie en su libro La Biblia en un año, descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Ella dice: mientras Esdras guiaba a las personas que enseñaba hacia la ley de Dios y hacia el Dios de la ley, Jesús señalaba hacia sí mismo como el cumplimiento de todo lo que la ley enseñaba y como aquel que vino de Dios y que era Dios. Dice: si Esdras enseñaba con autoridad, Jesús más. En segundo lugar, el templo continuaba siendo un lugar central en la vida religiosa del pueblo de Israel. Y nosotros vemos en Efesios capítulo 2 cómo ahora la iglesia es llamada un templo santo que va creciendo en el Señor y cómo somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como Cristo es nuestro templo, pero la iglesia es el templo, porque nosotros y Cristo estamos unidos para siempre, eternamente. La iglesia es el cuerpo de la cabeza, que es Jesús. Y ahora aún nosotros mismos somos llamados templo del Señor. Impresionante. Pero finalmente, aunque esta recolección de judíos desde el exilio en tres grandes olas fue gloriosa, creo que esta liberación, languidez y palidez en comparación con la que se llevará a cabo cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Hay un lenguaje profético en Isaías 11:12. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y el judío que leía eso decía: sí, vamos a la tierra, regresemos. Se cumplió con Esdras. Un momento, Jesús toma prestado el mismo lenguaje para hablar de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Y dice en Mateo capítulo 24: aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Dice Cristo: el verdadero retorno del exilio ocurrirá cuando yo vuelva y yo recoja a todos los míos para que estemos juntos para siempre. Y el lenguaje de Tesalonicenses dice: y así estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, Dios ha estado obrando en esta historia. Y Dios ha estado obrando a través del pueblo de Israel. Pero para la postre traernos a nuestro bendito Redentor, en quien todos nosotros seremos rescatados del exilio, de vivir en la esclavitud del pecado, para tener una libertad gloriosa para siempre en su presencia.